Ayer hablé de tres propósitos de la manifestación de la gloria del Señor en nosotros los creyentes. Y mencioné también ayer que después, estando en el viaje anterior, quiero repetir esto para los que no estuvieron ayer, en el viaje anterior que vine hace 4 meses atrás, el día antes de irme estaba yo preparando la maleta y de momento entendí en Dios que iba a regresar pronto, pero yo no tenía ningún curso en Puerto Rico en agenda, no había nada. Y al otro día salimos a desayunar con Edwin y dentro de la conversación Edwin me dice, quiero que vengas para los 40 días del aposento alto que es en el mes de febrero, apenas 4 meses después. Ese es el pronto de Dios. Y aquí estamos. Y cuando regreso a Texas, inmediatamente que recibo la invitación, yo oro. Y luego en el proceso sigo orando. Y Dios me habló, porque Edwin me dio tema abierto, para ese tiempo todavía el tema no estaba decidido. Me dio tema abierto y Dios me habló y me dijo que continuara con el tema el peso de su gloria. Que continuaba con el tema acerca de la gloria del Señor. Y luego entonces el tema aquí es que somos casa de gloria. Y repito, ayer hablé de tres propósitos de la manifestación de la gloria de Dios en los creyentes. Para salvación, para el trabajo en el reino y para la vida eterna, para la gloria venidera. Y estuve hablando, así como lo hice hace 4 meses atrás, cuando traje este tema, estuve hablando de aspectos sobrenaturales de la gloria de Dios y de esta gloria de Dios donde en nosotros y esta gloria de Dios y todo lo que Dios hace, sea sobrenatural o sea en nuestro diario vivir, en nuestra vida debemos reflejar, se debe reflejar en nuestra vida, en todo lo que hacemos, en cómo vivimos, cómo nos movemos. Y como iglesia también se debe reflejar porque somos portadores de su gloria. Y ese es el tema de hoy, portadores de su gloria. Un barco lleno de municiones, que se está preparando para cargar municiones, que lleva municiones. Un barco que están preparando para cargar alimentos, que lleva alimentos. Nosotros cargamos o somos portadores ¿de qué? De la gloria de Dios. Y la verdad central para el mensaje de hoy es que debemos procurar el peso de la gloria de Dios y concientizarnos que somos portadores de esta gloria para cumplir los propósitos de Dios. Ayer también mencioné que en el griego la palabra para gloria es doxa y literalmente significa brillantez, esplendor, significa resplandor y denota la gloria, la majestad y la sublimidad ¿de quién? De Dios mismo. También significa magnificencia. Entonces, estos términos y muchos otros términos y definiciones que podemos encontrar, estos términos nos hablan a nosotros, nos dan una idea a nosotros los seres humanos de la grandeza de la gloria de Dios. Y en el Nuevo Testamento, gloria o doxa también habla del poder de Dios en nosotros y su gloria que se manifiesta en ese poder. Vimos hace unos meses atrás en el Antiguo Testamento, la gloria manifestada de Dios se manifestaba con poder. Se manifestaba también con señales, con fuego, con humo, esplendor, pero se manifestaba con poder. Así que gloria tiene que ver con poder, al igual que en el Antiguo Testamento. Y en Juan 2:11, después que Jesús convierte el agua en vino y fue la primera señal que hace en el Evangelio de Juan, Juan, el escritor, dice lo siguiente: este principio de señales hizo Jesús, ¿dónde? En Caná de Galilea. Y luego dice, y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Este principio de señales hizo Jesús. Cuando hizo ese principio de señales, ¿qué se está manifestando? La gloria. La gloria. Y el resultado de esa gloria manifestada es que los discípulos creyeron en él. Juan 14, 11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Porque las obras de Dios, ¿qué cuentan? Cuentan y hablan de su gloria. Las señales o manifestaciones de la gloria de Dios trabajan para que las personas crean en Dios. Y en nosotros los creyentes para seguir creyendo aún más. En nosotros los creyentes para seguir procurar acercarnos en más y más intimidad con el Señor. Y el propósito de cualquier muestra también del poder de Dios no es simplemente mostrar ese poder o esa fuerza, es mostrar a Dios mismo. Dios mismo mostrándose. Cuando ocurren estas manifestaciones especiales o extraordinarias o aún detalles en nuestro diario vivir, es Dios mismo manifestándose y mostrándose a nosotros. También señales, prodigios ocurren para bendecirnos. Y como mencioné, para los que no creen, crean como Jesús declaró. Los que no creen por la palabra, creen ¿por qué? Por las obras, porque algo están viendo y les llama la atención. Y van a decir, algo pasa aquí, ¿qué es esto? Recuerdo, no lo tengo, ojalá que pueda terminar todo, pero voy a contar un testimonio que no tengo aquí. En Boston, una vez estuve ministrando en una iglesia y en el fondo, en la pared del fondo, estaba un joven y él estaba recostado sobre la pared. Luego de la predicación hice un llamado y Dios comenzó a moverse y la gente, algunas personas, no todos tienen que caerse, eso no es asunto, eso no es una regla. Pero personas se caían al suelo, Dios me daba palabra para una persona, para otra. La gente estaba siendo ministrada. Cuando él está allá atrás, él está pensando, porque luego lo compartió con la pastora, no, esto es fake, esto es falso, esto no es real. No, eso que está pasando ahí es falso, eso no es real. ¿Y qué ocurrió? Luego que yo terminé de ministrar a la gente que estaba en el altar, la pastora que lo conocía, pero que no sabía lo que él estaba pensando, lo llama porque hacía tiempo que él no venía a la iglesia. Y él era parte de los jóvenes, de los líderes de los jóvenes. Y se había apartado. La pastora lo llama por su nombre y dice, ¿puedes venir acá? Queremos orar por ti. Yo quiero que ella ore por ti. Muy dulce ella. Entonces yo fui a orar por el joven. Cuando voy a orar por el joven, cataplum, era altísimo. Bueno, para mí cualquiera es altísimo. Pero era alto, era bastante alto. Y aquel joven cayó, pero straight. Al suelo. O sea, él no hizo así, ¿verdad? Que se puso a beber y cayó. No, él estaba parado y así hizo ¡pum! Para el suelo. Y cuando está en el suelo está pálido, 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 pálido. Cuando está en el suelo, Dios solo, estaba respirando, voy a dar aclaración. Dios solo me indica que ore por él y que reprenda espíritu de muerte. Y comencé a reprender espíritu de muerte de la cabeza a los pies. Y de momento el muchacho comenzó a agarrar color en su cuerpo. Y luego entonces se levantó. Y ya ahí yo se lo dejé a la pastora, que siguiera trabajando con él. Pero la pastora luego me cuenta los detalles de que estando él allá en el fondo, él lo que pensaba, esto es fake, esto es falso, esto no es real. Pero Dios, manifestando su gloria, le hizo ver que era real. Porque no creía, ¿para qué? Para que creyese y retornase al Señor. Eso es simplemente un ejemplo de lo que acababa de decir. Entonces continuemos viendo cómo gloria y poder están entrelazados. Romanos 6, 1 dice lo siguiente. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No voy a discutir cada punto del versículo. Mi énfasis es que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo? Por la gloria del Padre, el poder del Padre. La gloria del Padre le levantó de entre los muertos. También en Efesios 1:15 y en adelante Está hablando en el contexto inmediato de la gloria de Dios, especialmente los versículos 17 al 18, Pablo ora, para que el Padre de gloria nos dé ¿qué? Espíritu de sabiduría, de revelación y que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que entre otras cosas sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y las riquezas de ¿qué? De la gloria de su herencia. Y aquí estamos hablando herencia que comenzamos a disfrutar en el presente, pero te estamos hablando de la gloria futura que hablamos ayer. Entonces, hablando en este contexto sobre la gloria de Dios, luego el apóstol Pablo añade en el versículo 19 al 20, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder, ¿para quién? Para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Se repite nuevamente la idea, esa idea central de que Dios por su gloria lo resucitó de entre los muertos por su poder y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Hablando de la gloria de su herencia, hablando de que Pablo está orando para que los ojos de nuestro entendimiento sean que alumbrados. Dentro de ese contexto y hablando de la esperanza, de las riquezas, de la gloria, de su herencia, entonces se declara que el poder que resucitó a Cristo de los muertos fue el poder de Dios, fue la gloria de Dios. En Colosenses 1, Pablo ora para que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en sabiduría e inteligencia espiritual. De esta forma podemos andar como es digno del Señor, si tenemos conocimiento y sabiduría, inteligencia espiritual, y podemos llevar fruto y podemos crecer. Y luego dice en Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a qué, a la potencia de qué, de su gloria. No es tu fuerza, no es poder propio, es que la potencia, el poder de la gloria de Dios en nosotros, ¿quién nos fortalece? Y dice que fortalecidos con todo poder, así que Dios no es escaso para con nosotros, conforme a la potencia de su gloria obtendréis ¿qué? Fortaleza y paciencia. Si no tenemos paciencia, vayamos ante la presencia del Señor, ante la gloria del Señor y digámosle, Señor, dame paciencia. Muchas veces pedimos fortaleza, a veces no pedimos paciencia, pero fortaléceme, Señor, dame paciencia, Señor. Y luego dice, y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar, ¿de qué? De la herencia de los santos en luz. Esa expresión nada más, los santos en luz, me habla nuevamente de que de ese esplendor, de la gloria de Dios en nuestras vidas. Y es interesante que aunque no puedo hacer una exégesis de cada palabrita que está en estos versículos, en Efesios y en Colosenses, hay una redundancia aquí de la fuerza, del poder de Dios. Utiliza diferentes términos para hablar del poder de Dios. Fuerza poderosa, acción de su fuerza poderosa y demuestra cómo es esa fuerza cuando declara que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y esa fuerza poderosa que es la gloria de Dios opera en nosotros que se nos llama aquí santos en luz. Y como decía ayer, qué bendición tenemos. Qué lindo lo que Dios ha hecho dentro de nosotros. Qué lindo lo que Él ha estado trabajando, lo que nos ha concedido su Espíritu Santo. Pero no solamente nos los concedió para salvación, sino para ayudarnos y fortalecernos en nuestro caminar, en la vida cristiana. O sea, no debemos fracasar porque lo tenemos todo. No debemos fracasar. Nos podemos sentir fracasados en ciertos momentos y en la vida hay cosas que son fracasos, pero fracasar en nuestro caminar con el Señor y en alcanzar esa gloria venidera, no debemos fracasar porque Él nos ha concedido todo. Y el Dios que opera en nosotros con esa fuerza, con esa gloria, es el Dios que espera de nosotros que seamos ¿qué? Portadores de su gloria, cargadores de su gloria. Pero quiero aclarar algo. Y voy a estar hablando del costo de ser portadores de su gloria. No sin antes aclarar que la gloria del Señor no tiene precio. No se compra ni se vende. Para nada. No importa cómo Dios le use a usted. No se compra ni se vende. Porque esto viene del cielo. Pero cuando utilizamos la idea que llamamos el costo de su gloria, es un concepto, manera de expresar los procesos y las actitudes de quienes ministran o son instrumentos a través de los cuales la gloria del Señor se manifiesta. Así que aclarando eso, cuando hablamos del costo o el precio de su gloria, no podemos hacer nada para comprarla, como Elimas el mago que quiso comprar. Nada de eso. Lo que estamos diciendo es lo que es los procesos que muchas veces son difíciles, que atravesamos, la manera de tomar actitudes, decisiones, y lo que atravesamos, ¿para qué? Para alcanzar ese peso de gloria que Dios quiere que se manifieste a través de nosotros. Y vimos que en Colosenses somos llenos ¿de qué? Del conocimiento espiritual y fortalecidos, ¿según qué? La potencia de su gloria, para andar como, como es digno del Señor, y decía, llevando fruto y creciendo. ¿Saben qué? Eso es ser portadores de su gloria. A veces queremos, como Dios ha estado moviendo y yo misma he estado hablando del Dios sobrenatural que hace grandes cosas, porque esa es la gloria del Señor. Él es así. Él no se va a quedar con brazos cruzados teniendo tanto para dar. Tantas experiencias, tantas muestras, teofanía, como hablábamos allá ayer, donde Él se muestra a nosotros o ministra sobrenaturalmente. Hemos experimentado eso y lo vamos a seguir experimentando. Pero ¿somos qué? Somos creyentes que tenemos que ir en crecimiento. Hay personas que se quedan contemplando en una enramada, como quisieron hacer Pedro, Juan y Jacobo, cuando experimentan la gloriosa presencia de Dios, sea en su cuarto, en su oración privada, porque yo he tenido experiencias extraordinarias que yo no quiero salir de allí. O sea, aquí en la iglesia, cuando, oh, cómo el Señor se movió, cómo el Señor bendijo, cómo el Señor habló, la presencia de Dios tan sublime, lo que Dios hizo en el servicio, aquí vamos a hacer una engramada y no nos queremos ir. Entonces es cierto que disfrutamos tanto que no quisiéramos que se terminara el culto, pero cuidado, porque esto no es asunto de vivir de experiencias sobrenaturales en experiencias sobrenaturales y no cuidar la vida en el Señor. Cuando el apóstol Pablo ora en Colosenses, ora para ser fortalecido según la potencia de su gloria, ¿para qué? Para vivir como es digno del Señor, para llevar fruto y para crecer. Así que la gloria y la manifestación de la gloria de Dios en medio nuestro, en nuestras vidas, debe llevarnos al crecimiento, debe llevarnos al dar fruto. Y ser portadores de su gloria es ser representantes de Dios. Ser portadores de su gloria es cargar la presencia de Dios, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento cargaban la gloria de Dios, por ejemplo, en el arca del pacto. Y no todos podían cargar esa arca, tenían que ser personas estipuladas en específico. Y donde el arca estaba, ¿qué estaba? La gloria de Dios. Movían el arca a tal lugar y allí venía bendición. A menos que fuera un pueblo enemigo, ¿verdad? Que le vino a uno de ellos, lo que vino fue maldición. Pero cuando movían el arca, por ejemplo, a casa de Obed-Edom, todavía no la habían llevado a Jerusalén, ¿qué ocurrió? Dios bendijo la casa de Obed-Edom, porque donde está la gloria del Señor, hay bendición. Y así como en el Antiguo Testamento se cargaba la presencia de Dios estaba en el arca que cargaban, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, la presencia de Dios estaba trabajando con el pueblo. Ahora nosotros cargamos la presencia de Dios, de su Espíritu Santo dentro de nosotros. Su Espíritu Santo está habitando en nosotros. Esto es un honor, esto es un privilegio, esto no es cualquier cosa. Ser cargadores de su gloria implica vivir en intimidad con Dios, en santidad. Implica ser responsables, concientizándonos de que esto es un privilegio lo que se nos ha concedido. No merecemos nada. El pueblo de Israel y en el Antiguo Testamento no recibieron la presencia interna del Espíritu de Dios. Dios se manifestó en gloria en muchos momentos, en muchos lugares. Pero no tuvieron el privilegio que tenemos nosotros. La presencia del Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Entonces no es un privilegio, no merecemos nada. Si nos concientizamos de esto, ¿qué va a ocurrir? El orgullo no va a subir a nuestros corazones. No importa lo que Dios haga a través de usted. El orgullo no debe subir a nuestros corazones. Y de paso digo algo. Hace años atrás, cuando Dios me hablaba de cosas que iba a hacer, yo le decía al Señor, Señor, que el orgullo no suba a mi corazón. Yo quiero servirte con un corazón humilde. Si el orgullo va a subir a mi corazón, Señor, no, que yo no te falle. Le decía yo, mejor no, no por desobedecer al Señor, sino porque quería que guardar mi corazón. Hay gente que comienza bajito y según van subiendo, en términos humanos, ¿verdad? Hablando ahora de ministerio. Según van subiendo humanamente de que el ministerio crece y Dios se mueve y Dios se mueve. Y de momento, la humildad que tenía en el corazón se le subió ¿a dónde? Se fue y lo que se subió fue el orgullo. Entonces yo siempre le he dicho al Señor, guárdame, Señor, de que el orgullo suba a mi corazón. Y que yo siempre, no importa lo que tú hagas, te dé siempre la gloria a ti y únicamente a ti, Señor. Veamos unos tres aspectos de lo que implica la gloria de Dios en nosotros y lo que implica ser portadores de esta gloria. El primer punto, y son temas que ustedes están bien familiarizados con ellos, pero esto es lo que Dios puso en mi corazón para ustedes. Y no son los únicos. El primero, negarse a uno mismo y rendirnos. Jesús se despojó de la gloria que tenía, esa gloria preexistente que tenía. Nos dice Filipenses 2 que siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que ¿qué? Se despojó. ¿Y qué hizo? Se humilló hasta lo sumo, siendo obediente hasta la muerte, y no cualquier clase de muerte, no una muerte en una cama cuando viejito, sino muerte en la cruz como un pecador, lo más bajo en la sociedad romana de esos tiempos. Se humilló hasta lo sumo. Entonces, negarse a uno mismo es permitir que el Espíritu tenga más de nosotros. Es permitir que el Espíritu tenga más de ti. Es que tú mismo puedas identificar que yo quiero más de ti, Espíritu Santo, y comienzas a, como tu propio yo comienza empieza a desaparecer. No es que se desaparece por completo, se minimiza, es la palabra correcta. Y ya el yo no nos importa tanto, nos importa que el Dios al cual servimos. No busquemos la gloria de Dios en sus manifestándose en nuestras vidas para sentirnos bien. Es hermoso cuando la gloria de Dios, y especialmente en una forma sobrenatural, se manifiesta. Es hermoso, yo lo disfruto. Y esto ocurre en tu habitación en privado. Y ocurre en medio de su pueblo. Y usted dirá, ah, no, pero a mí no me ocurre en privado. Métete más con el Señor. Porque si solo cuando vienes aquí experimentas la gloria de Dios, algo hay que hacer diferente. Entremos más en la presencia de Dios. Y eso que experimentas aquí, lo vas a experimentar en lo privado, en tu habitación con el Señor. No busquemos la gloria de Dios, mencioné, en sus manifestaciones en nuestra vida para sentirnos bien. Y es bueno que Dios nos use, pero si decimos, ¡ay, qué lindo que Dios me usa! Cuidado, que el orgullo se está levantando. Busquemos la manifestación de Dios, ¿para qué? Para crecer, para seguir en intimidad, más intimidad con el Señor. ¿Y para qué? Para servirle, para ministrar a otros, para bendecir el reino de los cielos. Busquémosle a Él por quien Él es, y por ende su gloria se manifestará más, y su gloria se manifestará en nosotros y a través de nosotros. Pero le buscamos por quien Él es. El poder y la gloria de Dios se manifiesta en quienes le buscan. Quienes le buscan lo van a encontrar. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero teniendo esa bendición que la Escritura establece, a veces no buscamos. O buscamos un poquito. No buscamos más allá. Entonces busquemos a Dios y la gloria de Dios se ha de manifestar. No podemos, y estoy citando aquí a alguien que dijo esto, después le digo quién. No podemos manifestar su poder sin buscar su presencia. No buscamos su presencia para manifestar su poder. Porque buscamos su presencia, su poder se manifiesta. Eso lo dijo una teóloga que vive en Texas, a Wilda González. Pero es una verdad profunda. Tenemos que buscar a Dios. Y Dios está dispuesto a manifestar su gloria. Pero también quiero clarificar algo. Puede haber personas respaldadas por actos sobrenaturales, pero no tienen la gloria de Dios. No todo lo que es un acto sobrenatural, y con pinzas digo esto, incluyendo en vida de iglesia. No todo lo que es un acto sobrenatural lleva la gloria de Dios. Y cuando digo en vida de iglesia, no estoy hablando de los genuinos. Estoy hablando de los que no son genuinos y que se cuelan. ¿Me captan? Jesús dijo en Mateo 7, 21 al 23, en su nombre, de ciertas personas, dice, en su nombre echan fuera demonios. Ciertas personas que ocurrían cosas extraordinarias, sobrenaturales a través de ellos. Hacen sanidades, este tipo de personas. Y Jesús, ¿qué les dice? Nunca os conocí, apartaos de mí, que hacedores de maldad. Prodigios y señales, pero no eran parte de la gloria de Dios. Prodigios y señales, pero Jesús no los conocía. Prodigios y señales, imitando inclusive la obra de Dios, pero Jesús no los conocía y les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Algunas personas procuran ver la manifestación de la unción y de la gloria de Dios, pero no buscan la unción misma, buscan las experiencias. Y lindas son las experiencias. Pero no buscan la unción misma, no buscan la gloria misma. Hay quienes buscan las señales y pueden caer bajo el poder de Dios. Luego se levantan habiendo disfrutado esa experiencia de la visitación de la gloria de Dios. Pero no necesariamente están buscando la gloria de Dios y su presencia. Busquemos que Dios nos toque, busquemos que Dios nos ministre. Cuando hay llamados, pasemos al frente y busquemos de todo lo que Dios está diciendo que quiere hacer. Pero busquemos su gloria y busquemos que su presencia, no una experiencia. La experiencia pasa. Y hasta que llegue el otro predicador, hasta que nuevamente se mueva ese oleaje de sobrenatural del Señor, ¿es que vamos a tener otra cercanía con el Señor? No, tenemos que buscar su gloria día a día. Si no hacemos eso, es como experimentar unos destellos de la gloria de Dios en lo que pasó en el servicio. Unos destellos. Pero no estamos experimentando el peso de la gloria de Dios. El peso de la gloria de Dios, y la palabra peso lo implica. Algo que pesa, que hace, carga mucho peso en tu vida. Porque la gloria de Dios es grande. Por eso ayer hablábamos y hace 4 meses atrás hablaba y enfatizaba el peso de la gloria de Dios. Cuando buscamos solo las experiencias, no estamos buscando el peso de su gloria. Experimentamos destellos de esa gloria. Eso sería como cuando usted trata de encender un fósforo. ¿Lo va a tratar de encender o un encendedor de estos de...? Ok, estoy a la antigua, fósforo. Y usted lo trata de encender y saca una chispita, ¿verdad? Pero hasta que no enciende bien, ese fósforo no tiene una llama brillante. Y ese fósforo que usted enciende con esa llama puede llegar a encender un terreno vasto, como pasó en California. No digo que se encendió por un fósforo, pero el alcance que puede tener el fuego, el alcance que puede tener la gloria de Dios, pero no de chispitas. No una chispita ahora, otra después, otra el mes que viene, sino que constante. Fósforos encendidos con la gloria del Señor. Ahora bien, Dios quiere manifestar su gloria en nosotros, y este manifestar de la gloria de Dios con la unción, con el ministrar a los otros y que Dios los toque, todo eso que ustedes ven aquí en los servicios, en la iglesia, en otros lugares, eso es para todos. Pero ¿qué ocurre? No todos están dispuestos a pagar el precio. Lo miran, lo disfrutan. No pueden entender que esto es para todos. Las obras que yo hice, dijo Jesús, sus discípulos las harían y aún mayores que esta. Esto es para todos, esto no es para Wilda que está predicando hoy, ni para Edwin, ni para los líderes de la iglesia que tienen gracia, que tienen unción. Esto es para todos, pero esos líderes que tienen gracia y que tienen unción han pagado el precio en intimidad con el Señor. Quienes ministran la gloria de Dios muchas veces tienen que negarse a sí mismos, a veces hasta en entretenimiento. A mí Dios me ha quitado de ver hasta programas de TV, no porque los programas tuviesen algo malo, yo no veo ese tipo de programa, pero yo usualmente me gustaba una vez al día ver un programa, entonces lo grababa, o si estoy muy ocupada como siempre, y lo veía en la noche, en mi tiempo como de despejarme y ver noticias, y hasta de eso trabajó el Señor conmigo. Pero ese es en mi caso. No crean que es que ahora no pueden ver TV, ¿ok? No pueden tener internet. Eso es en mi caso, pero ¿qué ocurre? Mientras más te acercas, más el Espíritu de Dios va a estar trabajando contigo. Mientras más te acercas a su gloria, Dios va a comenzar a trabajar más y más. ¿Y saben qué? El costo de la gloria de Dios implica negarse a sí mismo y hasta dejar de hacer cosas que para toda persona común y creyente común es normal. ¿Y por qué? Porque Dios te quiere más adentro. ¿Y por qué? Porque Dios quiere más intimidad contigo. Entonces procuremos ser portadores genuinos de su gloria y hagamos lo que Dios nos llama a hacer. También he comprobado que el celo del Espíritu Santo contigo es bien especial, precisamente porque eres portador de su gloria. He comprobado lo que la palabra habla de que el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela que celosamente Él está al pendiente de todo en mi vida, de todo. ¿Saben por qué? Porque somos personas importantes para Él. Somos hijos, hijas que ministramos al Señor. Y ahora no estoy hablando solo de los líderes o de yo que estoy acá arriba, no, estoy hablando de todos nosotros ministramos al Señor en alguna área. Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente, ¿para qué? Para que vivamos conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios. Entonces debemos rendirnos diariamente a su gloria. Y su presencia nos transformará. En nuestra privacidad tomemos más y más de su gloria. Somos transformados, dice 2 Corintios, de gloria en gloria. Y mientras más nos acercamos, el resultado va a ser, repito, menos de nosotros mismos. También el negarse a uno mismo implica que Dios obre en su tiempo. Y quiero mencionar algo que mencioné a las mujeres la vez pasada que vine. Y es que Katherine Kuhlman, que fue una mujer que Dios usó grandemente en el ministerio como evangelista, muchas vidas salvadas. Y en los últimos 10 años de su vida, la usó en todo el tiempo de su ministerio, excepto en un tiempo que tuvo cierta problemática. Pero en los últimos 10 años de su vida, Dios se movió haciendo milagros, prodigios extraordinarios. Gente sanándose en el altar y gente sanándose sentados ahí y ahí la gente se sanaba. Y Dios se movió grandemente con ella. Sin embargo, en edad madura, cuando Dios estaba haciendo estas cosas, un día le decía algo al Señor y le preguntó al Señor, ¿por qué no lo hiciste antes, Señor? Cuando era más joven y tenía más fuerzas. En ese tiempo no existía todo lo tecnológico que hoy en día nos facilita la tarea del ministerio. Ella contestaba las cartas ella misma y eran cantidades de cartas, miles de cartas. Ella trabajaba 18 horas a veces al día y casi no descansaba. No tenía lo que tenemos nosotros hoy y nosotros teniendo lo que tenemos, descansamos más que no sé qué. Pero siguiendo con lo que Katherine Kuhlman le preguntó al Señor, ¿por qué no lo hiciste antes cuando era más joven y tenía más fuerza? Y Dios le contestó, porque lo hubieras echado a perder. Esto está disponible para todos nosotros. Esto es para todos. Todo creyente que ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo puede ser usado con poder, con ministración, con unción, con sanidades, con diferentes dones y diferentes gracias. Pero también Hay veces que Dios nos habla de algo en específico y es a su tiempo. Si ella hubiese empezado a ministrar o estuviese ministrando cuando más joven, Dios le hubiese dado todo lo que le dio, especialmente en esos últimos años, Dios le dio, lo hubieses echado a perder. Así que también el negarse a nosotros mismos tiene que ver con decir, Señor, a tu tiempo. Estoy dispuesto, estoy dispuesta, pero a tu tiempo. Hay que buscar la gloria del que nos envía, no la nuestra. Y todo al tiempo de Dios. Y Dios se llevará la gloria de todo lo que Él haga en su momento preciso en nuestras vidas. Juan 7:18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es que verdadero y no hay injusticia. Busca la gloria del que te envía, no importa lo que hagas para el Señor. Cuida tu corazón, mantén tu corazón humilde y dale toda la gloria al Señor. Y ahora voy al segundo aspecto y tengo que avanzar. El segundo aspecto es ser quebrantados. Ser quebrantados. El segundo aspecto en cuanto a lo que implica ser portadores de su gloria y el costo de ser portadores. Jesús cargaba la gloria. Jesús cargaba su gloria y lo mataron y sufrió menosprecio. Y como mencioné, ¿qué tipo de muerte? Lo quebrantaron, como Isaías había profetizado. Entonces hay quienes quieren el resultado de la manifestación de la gloria de Dios, pero no los procesos. Mira, a mí me han procesado al punto que me quisieron así aplastar. Y me sentí aplastada, pero no desamparada. Y Dios me sostuvo y me sacó adelante. Y para los que conocen, porque no voy a entrar en detalles, pero los que me conocen de años, ayer, antes de ayer, hubo una palabra profética que no fue en específico para nadie. Pero este hermano hablaba y decía, te saqué de donde te saqué y que era que había sido para bien. Y cuando esa palabra vino, yo dije, eso es mío. Y yo le dije, gracias Señor porque me sacaste para bien. Gracias Señor porque hay momentos en tu vida que atravesas por cosas y Dios te deja en el lugar donde estás y ahí aprendes los procesos, sales adelante, pero hay momentos en que Dios tiene que hacer que te saco para bien porque la santidad no se puede contaminar con el que no quiera ser santo. Escucha palabra, cuídate, no mezcles lo santo con lo vil. No sé para quién es esto, no lo tiene que decir, no tiene que levantar su mano, esto es Dios trabajando con usted. No mezcles lo santo con lo vil. Entonces, continúo con el tema, el subtópico de ser quebrantados. En 2 Corintios 4:7 dice, hablando de que somos vasos de barro, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y esto es una metáfora bien importante por lo que sigue diciendo dentro del contexto. El tesoro es que la gloria de Dios en nosotros, algunos dicen que es el evangelio, no hay problema que alguien diga que es el evangelio porque es de Dios, pero el tesoro es el Espíritu Santo realmente, yo creo que es el Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros. Y este gran tesoro está depositado ¿en qué? En vasos bien frágiles. Yo soy frágil. Dios me hace fuerte, pero yo sé que sí soy frágil. Ay, Dios mío. Ustedes no me han visto llorando ante la presencia del Señor, clamando por esto y por lo otro. Ustedes no saben cuántos procesos internos yo atravieso en la mente, en el corazón. Pero mi fortaleza, me fortalezco en Dios porque mi fuerza viene de Él. Entonces tenemos un gran tesoro en vasos frágiles y estos vasos son ineptos para el contenido de lo que llevan. Yo soy inepta. No importa la teología que yo haya estudiado, soy inepta porque el contenido es un tesoro y yo soy nada, somos nada ante el contenido que cargamos dentro de nosotros. Esto deja ver que el poder que opera en nosotros sin lugar a duda es de Dios y no de nosotros mismos. Si queremos vivir bajo el peso de su gloria, de su unción, tenemos que ser vasos dispuestos a cuidar lo que tenemos y también a mostrar el contenido, como oraba una hermana. Porque hay personas, si yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo al Señor, pero no ministran para afuera nada. Pero una hermana oraba en estas semanas atrás en la iglesia y yo lo copié lo que ella dijo. Me impactó porque ella oraba y decía, Señor, yo quiero presumirte, papá. Ella no quería presumirse ella misma. Ella quería presumir lo que Dios era en ella. ¿Quién es Dios? Digámosle, Señor, yo quiero presumirte porque yo tengo un tesoro dentro de mí, aunque soy vaso de barro. Los versículos que siguen a ese que acabo de mencionar acerca de que somos vasos de barro, hablan de un listado de vicisitudes que ayer hice referencia a ellos, se le llaman catálogos de vicisitudes. Pero estas vicisitudes que el apóstol Pablo menciona y atraviesa no los destruyen. La idea es que aunque pasemos por diferentes experiencias que nos quebrantan como vasos de barro que somos, aunque atravesemos por ellas, no estamos solos. Dios está con nosotros y la excelencia del poder de la gloria de Dios, ¿qué hace? No es nuestra, pero nos fortalece y nos ayuda. Luego, en el contexto inmediato es lo que rodea al pasaje de los versículos que he estado trabajando. En el contexto inmediato dice, en los versículos 16 al 17, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Son eternas. Ayer cité este versículo y les dije que hoy iba a hablar un poquito más sobre esto. Dice por tanto, y esa frase por tanto indica que lo que va a decir tiene relación directa ¿con qué? Con lo que ha dicho antes. Esto es característico no solo en Pablo, pero en Pablo es bien, bien característico. Y antes había hablado de que de vicisitudes. Decía que estamos atribulados, pero no angustiados. En apuros, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. La fórmula es A, pero no B. A, pero no B. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos fortalece. Entonces, con esto, ¿qué hace el apóstol Pablo cuando está mencionando estas cosas? Nos pinta un cuadro de vicisitudes, pero no totalmente aplastadora. Dios no nos va a enviar algo, a que atravesemos por algo que no podamos resistir. Él está con nosotros y nos podemos sentir atribulados, pero no vamos a estar angustiados al extremo. Nos podemos sentir en apuros, pero no estamos desamparados, aunque estemos en apuros y en dificultades. Entonces, este listado es una prueba de que todo lo que logramos es porque Dios está envuelto en el asunto. Es porque Dios nos sostiene, porque la fortaleza que tenemos viene ¿de quién? Viene de Él. Y en los versículos que siguen, Pablo habla hasta de ser entregado a muerte. Tales eran las vicisitudes que el apóstol confrontó, hasta el punto de ser entregado a muerte. De querer ser entregado a muerte, persecución. Luego en el versículo 14 declara que sabemos que el que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús. Tribulaciones, pero la gloria de Dios tiene un peso eterno. Y el que resucitó a Cristo Jesús también nos resucitará a nosotros. ¿Todo esto para qué? Abundando la gracia y la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo. Así que en este versículo que leí, Pablo describe en ese versículo 16 al hombre exterior que se va desgastando. Toma un picture del hombre exterior. Y el hombre exterior se va desgastando. Pero el hombre interior, ¿qué ocurre? Algo diferente está ocurriendo. ¿Por qué? Porque cargamos un tesoro en nosotros. El estado del hombre interior es diferente. Cuando se tira un rayo X del hombre interior, de nuestro ser interno, eso que encontramos ahí debe reflejar ¿qué? Que no estamos desgastados, al contrario, estamos rejuvenecidos. No voy a decir mi edad, pero ya no tengo los años, obviamente, que tenía cuando estaba aquí, que mis niños eran chiquitos. Aunque me cuido mucho y el Señor me cuide, tengo herencia por parte de mi mamá. Pero la realidad es que nos vamos desgastando. ¿Pero qué ocurre con el interior? ¡Oh, my God. El interior se renueva y se renueva de gloria en gloria. Y cuando esos rayos X de nuestro interior son tomados, ahí debe haber un tesoro y ahí debe haber un picture, una foto de nosotros jóvenes disfrutando la gloria del Señor. Y aunque a veces tengamos lágrimas en el hombre exterior, por dentro hay una sonrisa. Por dentro hay regocijo en el Señor. Llorando exteriormente, pero por dentro sabiendo que estamos en la voluntad de Dios y que Dios nos va a ayudar a salir adelante. Como mencioné ayer, en estos versículos, la frase excelente y eterno peso de gloria, realmente lo que dice para excelente, un peso absolutamente incomparable. No se puede comparar con nada el peso de la gloria de Dios. Y para el término peso se usa baros, que significa abundancia. No solamente es incomparable, sino que es abundante. La gloria del Señor, aunque el Espíritu de Dios esté en nosotros, y es ese tesoro, el tesoro es grande. El tesoro es incomparable, es abundante. Dios quiere moverse abundantemente a través de nuestras vidas porque somos que vasos de barro, pero el tesoro es grande. Este peso de gloria es un eterno peso más allá de toda proporción. Romanos 8:18 dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo habló de tribulaciones, pero no destruido, ¿verdad? Situaciones, dificultades que atravesó. Pero nada de eso en Romanos dice que las aflicciones del tiempo presente, hablando en contexto de lo escatológico, de lo que ha de venir, pero en el tiempo presente atravesamos por aflicciones y situaciones, nada de eso es comparable con la gloria venidera que tendremos. Entonces, regresando nuevamente al pasaje de Corintios, capítulo 2 de Corintios 4:2, vemos que Pablo habla en el contexto de sus propias debilidades. Habla de cómo Dios le fortaleció. En los capítulos 10 al 13 habla de debilidades y Dios le dice, y él mismo declara que cuando él es débil, entonces es fuerte en el Señor. Entonces hay un contraste entre ser un vaso de barro y Dios operando en este vaso de barro. Los vasos reflejan el esplendor de poder y la gloria de Dios. El tesoro que tienes dentro de ti. Las aflicciones, los quebrantamientos son parte de la vida. No vamos a escapar de eso. En medio de esto reflejemos la gloria de Dios que obra en nuestras debilidades. El quebrantamiento no te descalifica. A veces las personas atraviesan por quebrantamiento y piensan, ay, Dios me está descalificando. Todo lo contrario, el quebrantamiento te prepara, te madura y te lleva a crecer. Si lo tomamos como lo debemos de tomar. En tu quebrantamiento que parece que fracasaste, levántate, porque un fracaso no te descalifica. El quebrantamiento te hace más fuerte. El quebrantamiento trabaja en tu carácter, en tu formación. Podemos ministrar dones y no tener el fruto del Espíritu, ni ser maduros espiritualmente. Lo he visto. Gente ministrando dones, pero no hay fruto del Espíritu. Pero qué lindo cuando una persona tiene un carácter probado, dokimazo, carácter probado por el obrar de Dios en su vida y ministra que también la unción y la gloria de Dios. ¡Qué combinación! A eso nos está llamando el Señor, porque somos vasos de barro, pero dentro de nosotros está el tesoro del Espíritu Santo. Y el último aspecto que te quiero compartir es, tenemos que obedecer. Y aquí no voy a explicar mucho. La obediencia es importante, porque somos portadores de su gloria. Entonces permitamos que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Como pueblo de Dios, manifestamos la gloria de Dios cuando nos congregamos. La manifestamos en la unidad. Juan 17:22. Jesús ora por sus discípulos para que sean uno. Y dice, yo les he dado la gloria que me diste. ¿Para qué? Para que sean uno. Así como nosotros somos uno, el Padre y Él, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en que en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús dio a sus discípulos, a nosotros, su gloria Y en uno de los aspectos que este versículo menciona es ¿para qué? Para que seamos uno como pueblo de Dios. Pero también debemos permitir que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, no solo como pueblo, sino como instrumentos de Dios. Manifestemos la gloria de Dios en cómo vivimos la vida cristiana, en lo que hacemos, también en los dones y las gracias que ministramos, que Dios fue quien los repartió. Y no en todos vamos a ver una misma manifestación de la gloria de Dios, pero todos podemos cargar el peso de su gloria, la unción. Los dones son parte de esa gloria de Dios, pero qué lindo cuando esos dones van acompañados de una vida entregada al Señor y que de una vida que es verdaderamente un adorador. Un adorador verdadero carga la gloria de Dios. Entonces, el que adora, cargue la gloria de Dios en la adoración. Ahora voy a dones específicos o gracias de Dios específicas. El que predique, cargue la gloria de Dios en la predicación. El que profetiza, cargue la gloria de Dios en el profetizar. El que Dios usa con señales, cargue la gloria de Dios en eso. El que limpia el lugar, cargue la gloria de Dios en la función que está haciendo. El que sirve de ujier, cargue la gloria de Dios. En nuestros días alegres, en nuestros días tristes, carguemos la gloria de Dios, porque tenemos un tesoro en nuestros corazones. Esta casa carga la gloria de Dios. Como dice el lema, ¿somos casa de qué? ¿Cómo dice? Somos casa de gloria. Dios quiere continuar moviéndose en medio nuestro. Dios quiere continuar haciendo prodigios y señales, pero que nunca olvidemos que debemos guardar nuestros corazones en humildad, que Él va a seguir trabajando y procesando en nosotros el ser quebrantados, el negarnos a nosotros mismos, el vivir en obediencia a Él. Cuando esas cosas ocurren, eso permite que la gloria de Dios se manifieste más y más y más en nuestras vidas. Tengo muchos testimonios de cosas que Dios ha hecho. Una vez en Boston, ay, ¿qué hora es? Me queda un minuto. Una vez en Boston, en la iglesia de Roberto Miranda, ellos tienen dos servicios. Y en ese tiempo era media hora entre servicio y servicio para estar listo para el segundo. Prediqué el primero. Cuando estoy sentada que voy a predicar, Roberto me mira y me dice: Abuelda, cuando te mires puedes hacer un llamado. Ok, tenemos más que media hora entre uno y otro. Sí. Y te lo digo a ti porque yo sé a quién se lo digo. Que tú, él sabía que yo respetaba el tiempo y hoy no lo estoy respetando, me estoy pasando un poquito. Entonces te lo digo a ti porque yo sé a quién se lo digo. Ok, Roberto. No, primero me dijo, toma 15 minutos. Ok, después me mira, toma 20 minutos. Después me mira, agarra la media hora. Yo sé a quién se lo digo. Hice un llamado, ministré, luego un pequeño break, viene el segundo servicio y Roberto me dice, Abuelita, ahora olvídate del tiempo porque aquí ya no hay más servicio después de este. Tienes tiempo libre para ministrar. ¿Y qué ocurrió? Hubo un llamado, el altar se llenó. La gente las pusimos en fila, se acababa una línea y volvía la otra, los ujieres allí ayudando, tratando de hacer las cosas en orden. Y yo ministraba y terminaba aquí, terminaba allá y volvía. Y como que la línea no se acababa. Y el segundo servicio empezó, creo que era la 1 que había empezado. O a las 12, no me acuerdo ya. El asunto es que yo terminé de ministrar como 4 horas después de que el servicio había iniciado. ¿Y saben por qué? La línea no se acababa. Porque la gente que se quedó en la casa y lo estaban viendo en línea, los que vivían cerca, al ver el mover de Dios, salieron corriendo y empezaba a llegar gente. Eso lo supe después. Yo para mí que yo estaba ministrando a la gente y yo veía que esto no se acababa y tanta gente que yo ministraba, porque la gente empezó a llegar. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se estaba manifestando. No era Wilda, yo simplemente soy un vaso, soy un instrumento. La gloria es de Él. Pero nosotros cargamos su gloria. Y cosas parecidas a estas pasan aquí. Y cosas mayores que estas van a pasar o continuar pasando en este lugar. Y termino diciendo una clarificación. Nuestra responsabilidad es ser cuidadosos de dar toda la gloria a Dios. Y también que la gloria no sigue a las señales, sino al revés. Las señales siguen a la gloria de Dios. Y si te sientes escaso, dijo Catherine Kuhlman, del Espíritu Santo, es por tu elección, no por falta de provisión. Puestos en pie, por favor. Preguntémonos qué cargamos en nuestro barco. ¿Qué cargamos en nuestros vasos, que somos vasos frágiles? Cargamos el Espíritu de Dios. Cargamos la gloria de Dios. Somos portadores de su gloria. Padre, aquí estamos. Vamos a presentarnos delante de Dios. Dile al Señor esa área en específico en que este mensaje ha tocado tu corazón. Preséntala ahora delante de Dios. Y dile, yo quiero ser un buen portador de tu gloria. Preséntala en esta hora delante de Dios tu corazón sobre todas las cosas con honestidad. Con honestidad, con sinceridad. A Dios le agrada un corazón humilde, un corazón sincero. Que si ha fallado, pues díselo también y Él está dispuesto a ayudarte y a levantarte. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Dios. Espíritu de Dios, atiende a nuestros corazones. Escucha lo que te estamos diciendo ahora. Escucha, Espíritu Santo, lo que está en nuestra mente para ti. Y te decimos, discúlpanos si no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Discúlpanos si no hemos comprendido la intensidad y el valor de quien tú eres. Discúlpanos si hemos pasado algo por alto. Discúlpanos si lo hemos tomado muy suave, teniendo tú tantas cosas y teniendo que ir en avanzada. Aquí estamos, Señor. Discúlpanos. Perdona y te decimos, cuenta con nosotros. Te decimos, Señor, cuenta con nosotros. Yo quiero ser un cargador genuino, un portador genuino de tu gloria, Señor. Y para tu gloria, Señor. De tu gloria y para tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo hoy. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, bendice a tu pueblo ahí donde está cada uno. Ministra, Espíritu de Dios. Ministra ahora, Espíritu Santo.